las denuncias de violencia de género y acoso sexual. Bueno, le damos la bienvenida y la palabra a Isabel Chacón, activista por los derechos humanos, representante de la Asociación Civil Madres del Dolor, madre de Lucila, que es su título más importante, como ella siempre lo remarca. Ha recibido diversos reconocimientos en todo el país por su lucha incansable. Junto a la Asociación Civil, recorren todas las provincias dando charlas con el objetivo de concientizar y que no exista más otro caso como el de Lucila, y ha sido referente de las distintas manifestaciones de Ni Una Menos que se han realizado en el país.
Bueno, hola, ¿te escucha bien? Bueno, buenas tardes. Me toca quizás la palabra más dura, la que más duele, porque nuestra vida cambió totalmente a partir del 21 de abril del 2003, de ser una madre que corría con las compras, con la oficina, con la casa, ocupándome permanentemente de mis hijas, con una mamá ya de 80 años también, estaba a mi cargo. Bueno, a las 7 de la tarde alguien llegó a casa trayendo la mochila de mi hija. Mi hija, que no daba un paso sin avisarnos dónde estaba, con quién estaba, había salido de la casa de mi madre 8 cuadras el trayecto para llegar a la nuestra y nunca llegó. Pero alguien encontró la mochila en el cruce peatonal del cruce de la vía, en un barrio muy concurrido, Núñez, quien no conoce el estadio de River, ¿no? Esto sucedió a 15 cuadras de ahí. Alguien vio la mochila muy prolija en el cruce y a alguien se le ocurrió abrirla porque era muy nueva, recién habían comenzado las clases. Lucila cursaba el quinto año. Y encontraron una agenda, encontraron a quién pertenecía la mochila y sin decir nada se sacaron de mi casa y tocaron mi timbre. Lo que nadie sabía, o quizás yo fui la última en enterarme, era de que una tarde apacible, ¿no?, normal, de una familia, en ese mismo instante mi hija yacía muerta a 50 metros de mi casa. Porque cuando llegó a ese cruce, todavía con su uniforme de escuela, el típico Jean-Paris, ¿no?, un depredador sexual, porque de otra manera no lo puedo calificar, se cruzó en su camino. La mochila molestaba, así que fue lo primero que tiró, no le interesaba el robo. La arrastró 100 metros por un terraplén oscuro, la llenó de golpes y intentó violarla. Lucila gritó desesperadamente porque alguien escuchó sus gritos y se acercó al alambrado para ver qué estaba sucediendo ahí, y el violador, muy astuto, ¿no?, le dio un guiño a la persona diciéndole: está todo bien, jefe, estoy con mi novia. Él ahí marcó, ¿no?, una postura de pertenencia, o sea, Lucila le pertenecía. Entonces, fuera o fuera la novia, él le dijo a la persona que había intervenido: date, no tenés nada que hacer acá, ¿no? La persona no supo qué hacer y siguió con sus actividades, pero volvió al lugar porque sospechó que no era normal esa situación. Vio una pareja que estaba oscura, no pudo ver ni los rostros, y cuando volvió se encontró con un cuerpo inerte y yaciendo sobre las piedras, dice, de ese lugar, ¿no?, que había natural, un lugar que no estaba cuidado, como son los costados de los corredores ferroviarios. Y ahí fue a buscar a un policía a 2 cuadras. Lamentablemente ya se llamó a la ambulancia. La ambulancia constató de que Lucila no estaba viva. Y bueno, y ahí todos corrieron a buscar un psicólogo, alguien que me viniera a socorrer, porque nadie se animaba a darme la noticia. Porque nadie está preparado. Yo hacía una hora que me había despedido de mi hija, porque yo decía hacer otros trámites, otras cosas, y ella me dijo, con 17 años no iba a permitir a mi hija 8 cuadras de volver a casa, porque los jóvenes tienen derechos de ir a estudiar, de ir al club, de si les gusta ir al gimnasio. Entonces, creo que lo primero que tenemos que cuidar es que ellos puedan andar por la calle y que no las acechen estos peligros. Lamentablemente, Lucila no tuvo suerte, porque si quizás hubiera intervenido esta persona y le hubiera dicho, no, a ver, montito, que abre la chica, que me diga, por supuesto, ella estaría con la boca apretada entre las manos de este hombre, porque Lucila no se dejó ganar. Y eso le llevó la vida a este hombre a terminar asfixiando con sus manos. Cuando ya nadie podía ocultar lo que había pasado y me enteré, yo me llevaron 48 horas reaccionar. Yo no podía reaccionar, era una película. Pero ¿saben qué? Me di cuenta que como yo no sabía que en mi barrio había una fiscalía barrial, que cuando llegué a cargo del doctor José María Campagnoli, que es una persona bastante conocida, que fue que llevó el caso, había una pila de legajos de carpetas, de denuncias de jóvenes que habían sido víctimas de violaciones y de depredadores de la calle. Bueno, yo dije, ¿y cómo yo no estaba al tanto de esto? ¿Por qué? Porque la víctima de violación en el año 2003 se sentía culpable de lo que le había pasado. Sentía vergüenza, se enojaba con su cuerpo, porque lo primero que hacía era, si estaba con vida, salir volando a bañarse y a encerrarse. Y había inclusive una familia que solamente a la casa y se fue, porque seguramente la iban a señalar que por algo habrá sido, porque quizás llevaba la pollera muy corta, ¿no? O que andaría provocando. Esa mentalidad había que cambiarla. Y cuando yo empecé a vincularme con las víctimas, porque quería saber que me aportaran, ¿no? Porque el doctor Lucila no tenía rostro, nadie lo había visto, pero este hombre lo vio en las penumbras. Y mi hija mayor, que tiene 35 años, me dijo, mamá, ¿sabés que va a haber una de él? Porque en la lucha desigual, este hombre dejó un rastro, una gota de semen en su uniforme. Yo dije, ya está, ya lo tenemos, una de él, imagínate, 14 años atrás hablar de la de él, ¿no? Y bueno, la verdad que la tranquilidad, esa angustia, de saber quién le había quitado la vida, empezaba a tener la expectativa de poder encontrarlo. Lamentablemente me topé con otra pared que, bueno, ¿y dónde lo vamos a fijar? Se pidió a las quizás a los servicios penitenciarios que por favor aportaran datos de los delincuentes sexuales que hubieran recuperado la libertad por esos días. Eso fue muy poco, porque no había muchos. Y ahí nos encontramos en que, bueno, a ver, violaban a una chica 15 cuadras, entonces se pedía el ADN o que ella hiciera una descripción. Fue una búsqueda de una aguja de un pajar. Y en la causa de Lucila hay 85 ADN de delincuentes sexuales que todos dieron negativo, pero que sí fueron capturados, esos no tuvieron la misma suerte del asesino de Lucila, y bueno, y se fueron juntando esos datos. Por eso cuando yo solicité y exigí al Congreso de que trabajaran en la creación de un banco de huellas genéticas de condenados por delitos sexuales, algunos dijeron que era discriminatorio. ¿Por qué a los delincuentes sexuales? Entonces tendría que hacer a toda la población carcelaria. Y es como que tampoco, uno no podía ir por la calle solicitándole a las personas que hicieran un ADN. Y había tantas garantías tenían que estar, había muchas condiciones que tenían que estar presentes en el momento de hacer una extracción, inclusive, que podría ser un hisopado de saliva, pero que inclusive la persona podía negarse, porque como tampoco uno puede declarar en su contra, por eso tiene el derecho de no declarar que lo asiste, también tiene el derecho a negarse a la extracción convulsiva de una huella de una de saliva o de una gota de sangre. Ustedes dirán, esto es una locura, ¿no? Y dije, ¿y cómo en otros países? ¿Cómo se trabajan estos temas? Porque yo he visto muchas películas y de la historia, historias verdaderas, donde con un ADN se logra llegar a los asesinos. Y ahí fue donde me empecé a enterar que eran de España, Alemania, Reino Unido. Tenían grandes bancos de huellas genéticas de criminales. Y ahí me empecé a contactar con los genetistas más resonantes que hemos tenido en la República Argentina, empezando por Ana María Di Leonardo, del Hospital de Durán, donde se crea la base de datos que utilizan las abuelas de Plaza de Mayo, Prima Rosa Chieri, que es una ítalo-argentina, una genetista, y cada vez el tema me entusiasmaba más, porque yo tenía el sueño de encontrarlo, y realmente el tema de la genética se empezó a utilizar cada vez con más frecuencia. Un ADN que da 99,99 es irrefutable, es la persona, no hay que dar muchas vueltas más. Luego de 12, 13 años, el Congreso por fin declara por ley y por unanimidad la creación de los bancos de huellas genéticas y de identidades sexuales. Pero con la salvedad de que van a ingresar los datos de los condenados con sentencia firme, porque cuando una persona es condenada siempre tiene derecho a reclamar la condena. Y yo dije, pero tarda muchos años más. Y mientras tanto, ¿qué hacemos? Bueno, pero como siempre terminamos accediendo a las víctimas, dijimos que estaba bien que saliera, que después iba a haber tiempo para modificarlo. El año pasado, en el nuevo cambio de gobierno, conocemos al nuevo ministro de Justicia, el doctor Germán Garabano. Siempre esta asociación, estas madres, se sientan con todos los funcionarios,